Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos, aquí están las noticias. A esta hora, un bus intermunicipal rodó por un abismo en vías de Cundinamarca. El capitán Álvaro Farfán, delegado del Cuerpo de Bomberos, ha confirmado que 4 personas murieron, entre ellas una menor de edad, y hay 8 heridos que fueron trasladados a diferentes centros médicos.
En donde un bus de la empresa intermunicipal Santa Fe rueda por un abismo. Este, al parecer, con 12 ocupantes. Tenemos al momento el saldo de 4 víctimas fatales, 8 personas que resultan lesionadas y que son remitidas a los diferentes centros asistenciales.
Ahora hablamos de la noticia internacional del día. Estados Unidos sacó a Cuba de la lista de países que promueven el terrorismo. La Casa Blanca estimó que esta decisión permitirá aliviar la situación humanitaria de la isla. Pero este anuncio se da a menos de una semana de que Donald Trump inicie su nuevo mandato. Fue calificado como una traición por parte del congresista republicano Mario Díaz-Balart, quien considera que se está perjudicando la lucha contra la dictadura cubana.
No nos sorprende que este presidente traiciona a los Estados Unidos, traicionando también la causa de la libertad del pueblo cubano. Esto es solamente la última traición a la seguridad nacional de los Estados Unidos del presidente Biden y la administración de Biden-Harris.
Por su parte, El País América, el periódico global, se refiere a la decisión de Cuba de liberar a 553 presos políticos, entre los que se incluyen personas que habían sido detenidas durante manifestaciones en contra del presidente Miguel Díaz-Canel y su gestión económica y energética en la isla. Vamos a Venezuela, donde el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo que el chavismo está dispuesto a tener un diálogo sincero para garantizar la democracia y la paz en ese país.
Estoy de acuerdo con un diálogo de gente que tenga de verdad vocación pacífica. Definitivamente el diálogo tiene que ser entre demócratas. El diálogo tiene que ser entre las personas que no solamente queremos, sino que cuidamos y defendemos la paz.
Edmundo González, presidente electo de Venezuela, según las actas presentadas por la oposición, salió de República Dominicana y llegó a Guatemala para continuar con las reuniones con mandatarios de la región, buscando respaldo ante un eventual plan de regresar a su país. Y en noticias nacionales, regresando a Colombia, sigue la polémica en el manejo del Muelle 13 de Buenaventura. Esta vez la Procuraduría solicitó a la ANLA que levante la suspensión que tiene sobre la operación en esa zona portuaria. El procurador Gustavo Guerrero explicó que las medidas son desproporcionadas y no están soportadas con documentos técnicos.
El expediente no está conformado, que no se tiene certeza sobre la totalidad de los documentos que conforman el expediente de las actuaciones administrativas surtidas por EPA Buenaventura y que recibe la ANLA.
El Ministerio de Hacienda confirmó que en la primera semana de febrero se realizará el pago pendiente de la renta básica para los firmantes de paz. La directora de la Agencia de Reincorporación y la Normalización, Alejandra Miller, indicó que los recursos están garantizados ya para todo el año.
El retraso en el pago de la renta básica será solucionado la primera semana de febrero. No habrá recorte en el presupuesto de la Agencia para la Reincorporación. La ARN mantendrá su presupuesto para la implementación del Programa de Reincorporación Integral, el PRI y todos los otros programas que atiende.
Durante el segundo día de audiencia preparatoria en el juicio contra Nicolás Petro, la fiscal delegada en la audiencia indicó que el hijo del presidente de la República habría ocultado el incremento patrimonial presuntamente injustificado entre los años 2018 y 2023 a la DIAN. Indicó la delegada de la fiscalía que con esto se presume que sí cometió los delitos imputados, como lo son el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito.
Y se podrá probar por la Fiscalía General de la Nación que hubo información exógena relacionada de terceros que permiten demostrar que sí hubo un incremento patrimonial injustificado por parte del señor Nicolás Fernando Petro Burgos.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche daremos una mirada a las decisiones del gobierno que llevarán a un recorte presupuestal y a un plan de austeridad con el que se busca, obviamente, ahorrar dinero en medio de una situación muy crítica de déficit fiscal y de falta de recursos. Hablaremos de los efectos políticos, de lo que implican el desarrollo de las políticas, el espejo retrovisor que saca el presidente Petro, una mirada al avance del cónclave que se celebra en Bogotá y, por último, las posibilidades de que llegue una ley de sometimiento al Congreso a finales de 2025. Saludo a nuestros invitados. Está con nosotros Poli Martínez, periodista, columnista, consultora. Poli, gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Buenas noches, Diana, a toda la audiencia y a mis compañeros hoy aquí en el panel.
Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario, columnista. Hola, Rodrigo.
¿Qué tal están? Yo estoy feliz. 2025 va a ser un año fabuloso y agradezco entonces la invitación con ese entusiasmo que está impulsando las velas del 2025 y a los panelistas también un gran saludo.
Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Gabriel, encantada de tenerlo aquí.
Bueno, yo me sumo al entusiasmo de este nuevo año. Esperamos que sea un buen año para todos los colombianos y contento también de empezar la jornada aquí en este debate.
Así es. Jorge Restrepo, economista, profesor en la Universidad Javeriana, director del CERAC. Gracias, Jorge, también por acompañarnos.
Un gusto estar aquí, Diana. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar con todos ustedes comenzando este año.
Pues un poco de contexto para nuestros oyentes sobre este, el tema que nos ocupa en el día de hoy. En medio del cónclave que ha celebrado el Gobierno Nacional durante estos últimos dos días, se conoció lo que será el plan de austeridad para 2025. Esto ante una situación de estrechez fiscal, las dificultades en recaudo y los recortes en el presupuesto. El Ministerio de Hacienda, a través de distintas acciones, busca eficacia en el gasto. Habla de priorizar el bienestar y la sostenibilidad fiscal del país a través de una reducción de contratistas del Estado, la contratación a través de prestación de servicio, las restricciones en planta de personal, el ajuste a horas extras, reducción de eventos y viajes y hasta las impresiones a color. El ministerio ha dicho que se espera un ahorro de entre 4 y 5 billones de pesos. Sin embargo, estas acciones tendrán consecuencias en unidades como el DPS, pues afectaría algunos programas sociales del gobierno y la contratación de hasta más de 300 personas que yo me pregunto si quedan sin empleo. De otro lado, el presidente Petro ha dicho que el gobierno se ha endeudado para pagar deuda y obligaciones financieras que se habrían adquirido en el gobierno anterior, con lo cual el presidente asegura que ha tocado reducir la inversión pública cuando realmente debería aumentar. De hecho, Gustavo Bolívar dijo esta mañana en 6 a.m. con Gustavo Gómez, en Hoy por Hoy, que la mayor preocupación del presidente es no comprometer inversión en momentos de alta deuda. Así que yo empiezo por preguntarle a Jorge, que es como el experto económico de esta mesa hoy. ¿Cómo ve este plan que busca ahorrar 5 billones de pesos? Pues ¿qué va a implicar para este gobierno un escenario de estrechez y de dificultad fiscal al tiempo que recorta gastos al interior del Ejecutivo? Y yo quisiera entender un poco si escoger los contratos de prestación de servicios, si escoger estos recortes es el lugar donde hay que recortar. Me pregunto esto porque vería que hay una afectación en las promesas de valor del gobierno en contradicción con la medida, ¿o no?
Sí, en efecto, digamos, esto es un gesto, que, si bien es correcto, todo gobierno hace un plan de austeridad a estas alturas, digamos, para su segundo o tercer año de gobierno, pues es tarde y es sobre todo insuficiente, y a mi juicio está mal dirigido. El punto, Diana, aquí es que el problema fiscal en Colombia es un problema de una dimensión mucho mayor. Esto es insuficiente, por eso digo, este plan de austeridad no alcanza siquiera a ser un 1% del presupuesto general de la nación de este año. Es decir, es minúsculo comparado con el tamaño del presupuesto, pero también comparado con las necesidades que hay de austeridad fiscal. Algunas estimaciones, por ejemplo, la que ha hecho ANIF, el Centro de Estudios, la que hizo el propio Comité Autónomo de la Regla Fiscal, hablan de unos recortes necesarios en el presupuesto de este año de entre 28 y 53 billones de pesos. Si logran recuperar 4 billones o 5 billones de pesos de reducir el gasto este año, pues como ustedes se dan cuenta, eso es solamente una fracción de las necesidades fiscales. Les doy otro punto de comparación. Hace 10 años, en el plan de austeridad fiscal del el presidente del gobierno del presidente Santos en el 2015, se hablaban de que iban a tratar de recuperar o de reducir el gasto en 3 billones de pesos de ese momento. Eso es equivalente a que fuera un plan de austeridad en este momento de 21 billones de pesos. Es decir, esto es minúsculo, son puros gestos. Y a mi manera de ver, además, está muy mal dirigido, porque pues decir que tienen que recortar las horas extras, que tienen que recortar los contratos de prestación de servicios, la compra de vehículos y la compra de nuevas sedes, pues con eso no van a poder, digamos, resolver el problema fiscal y sí le van a dañar, digamos, la vida a muchas familias. Ahora, también vale la pena decir que este gobierno ha aumentado significativamente el número de contratos de prestación de servicio en la administración pública, en particular en el gobierno nacional, de manera que si ahorita hacen un recorte, pues probablemente sea más una reorganización, porque yo estuve viendo el decreto, digamos, el borrador de decreto que busca expedir el gobierno nacional, y en todos los casos dice que hay que hacer una austeridad, digámoslo así, inteligente, es decir, que van a eliminar los contratos de prestación de servicios siempre y cuando eso no vaya a dañar la gestión de cada uno de los ministerios, siempre y cuando no haya una persona que pueda prestar ese servicio en planta. Y siempre le dan la condicionalidad.
Eso no tenía que haberse estudiado antes, pero...
Claro, digamos, el momento de la austeridad en realidad es cuando ha debido ser, cuando el gobierno expidió el decreto, que lo expidió el 31 de diciembre, a último momento el decreto del presupuesto general de la nación. Recordemos que es la primera vez en la historia desde la constitución del 91 que un gobierno tiene que expedir el decreto de presupuesto.
El presupuesto por decreto.
Exacto, que no lo ha... Rodrigo. Que no lo ha expedido el Congreso de la República. Es decir, esto es una dictadura fiscal blanda, en el sentido de que lo puede... no un golpe blando, una dictadura fiscal blanda, en el sentido de que lo puede expedir el gobierno nacional como quiere. Ese era el momento de la austeridad y es un presupuesto desfinanciado. Entonces, ahí no va a poder después coger esos 4 o 5 billones de pesos y gastárselos diciendo que fue que logró reducir el gasto allí. Termino con esto, Diana. Ayer leía que la viceministra que usted ha invitado aquí en anteriores ocasiones, ex viceministra de Salud, Diana Cárdenas, decía que en el presupuesto general que fue expedido por decreto había más de 4 billones de pesos en el presupuesto del Ministerio de Salud para gasto discrecional, sin decir en qué se lo iban a gastar. Mientras tenemos una unidad de pago por capitación desfinanciada, ahí hay 4 billones de pesos. Fíjense que solamente con recortar ese gasto discrecional, sin saber en qué se va a gastar, hubieran podido resolver todo lo que van a resolver con estos contratos de prestación de servicios que no se van a hacer.
Poli.
Pues más que el aspecto puramente, digamos, estructural de los recortes, creo que tiene un impacto también en este año que es preámbulo electoral, de cómo va a ser un recorte donde obviamente en teoría van a salir personas y demás y gente que se beneficia con los subsidios va a salir afectada versus una inversión que no se da efectivamente, porque pienso yo, si uno hace un recorte en ciertos rubros y en ciertos temas, pero por el otro lado hace una inversión efectiva en las regiones, en otros temas que están muy rezagados por parte del gobierno, ahí se podría de alguna forma compensar el malestar que va a surgir. Yo me imagino que este año va a ser muy difícil, no solamente por estos recortes y lo que significa de pronto también deficiencias del gobierno en ciertos aspectos, al no contar con la suficiente gente, sino por el otro lado el impacto de la crisis de la salud y todo esto se va sumando. Por el otro lado, pensando de una forma un poco más estratégica, también creo que el gobierno puede utilizar estos recortes y este mensaje de austeridad como si lo estamos haciendo, heredamos una deuda y estamos efectivamente tratando de componer el desastre que nos dejó y por lo tanto, en términos electorales, también puede rendirle otro tipo de réditos que ahorita no se ven inmediatamente. Becerra.
Bueno, yo aspiro que el cónclave o los retiros en que se encuentra el alto gobierno pueda sobre todo precisar los criterios con los cuales los funcionarios ya del Ministerio de Hacienda y más técnicos tengan que utilizar la tijera. Yo, en primer lugar, lamento que nos encontremos frente a un escenario fiscal de las finanzas del Estado en un contexto donde los resultados macroeconómicos en general no son negativos. Creo que en general todo el mundo reconoce la responsabilidad que ha habido del gobierno para obtener unas cifras importantes en el manejo de la inflación, en los temas del crecimiento económico, en el control del desempleo, cuando incluso casi todos los centros de estudio concluían el año pasado de que iban a haber grandes problemas con el tema del desempleo. El gobierno ha actuado con responsabilidad, pero lamentablemente no ha habido responsabilidad por parte de otros actores del sistema político y económico. El decreto se presenta en diciembre porque había la expectativa legítima de que la ley de financiamiento se discutiera, se ajustara y se aprobara, pero realmente ni se discutió, que es al menos para uno como parlamentario frustrante saber que no hubo la posibilidad ni siquiera de escuchar los argumentos de por qué una propuesta de ley de financiamiento que iba a dar unas garantías para la pequeña y mediana empresa, que iba a favorecer sectores del turismo y que iba a dar otros beneficios, pudiera contribuir a que este problema fiscal tan serio en el que nos encontramos pudiera manejarse de otra manera. El gobierno está reaccionando a esta situación. Está reaccionando a esta situación en el marco de una crisis financiera del Estado estructural, que tiene que ver con lo que recibimos también y con el esfuerzo que ha hecho el gobierno, contrario a todos los ataques que se han hecho contra el gobierno, para cumplir la regla fiscal. Es un presidente de izquierda que catalogan de radical, pero es más ortodoxo, incluso sus ministros, que otros, para cumplir la regla fiscal. Por ejemplo, a mí me sorprende que en el gobierno de Duque, si no estoy mal, hubo varias modificaciones a la regla fiscal. Y además que las modificaron, las incumplieron. Y este gobierno es un gobierno totalmente disciplinado para cumplir con esas reglas, digamos, que pretenden tener un control, en este caso, de la economía del Estado. Y no ha sido posible encontrar una actitud más responsable por parte de ciertos sectores. Por eso yo creo que el gobierno lo que va a insistir es en unos criterios, va a recortar no en función de afectar a los más débiles, sino de afectar a los sectores donde efectivamente, incluso sin la situación financiera, Diana, deberían mirarse ajustes. Por eso nosotros mañana vamos a radicar el proyecto para ver si nos bajamos el salario en el Congreso de la República, porque habría que revisar los altos salarios que reciben funcionarios del Estado. Habría que mirar los recortes que en este gobierno y en todos los gobiernos hay que hacer, porque efectivamente hay malos manejos en los recursos públicos. Creo que, y me pareció interesante escuchar la cifra, porque tenía también la duda, seguramente por esa vía no se va a tapar el hueco sustancial, pero yo sí creo que el gobierno está dando un mensaje, y el mensaje es: si nos vamos a apretar el cinturón, vamos a empezar por apretárnoslo desde el gobierno, vamos a priorizar los programas sociales, vamos a actuar con responsabilidad fiscal, y bueno, necesitamos que quienes se han atravesado a encontrar soluciones por la vía del Congreso, para que haya medidas de carácter financiero que favorezcan,
ahora avancemos. Tengo dos preguntas, Jorge, para que las vayamos mirando ahí. Es cómo explicarle a los oyentes que entramos en un año con unas perspectivas económicas positivas en lo macro, en lo que tiene que ver con una baja inflación, con una posibilidad de crecimiento mayor que la del año pasado, sin que sea un gran crecimiento, con una disminución en la tasa de desempleo, y cómo esas cifras contrastan con una situación de un presupuesto desfinanciado, con un déficit fiscal elevado y con una deuda básicamente impagable, y que todo esto afectaría el ejercicio de cumplimiento de las promesas de valor de cambio en términos de salud, en términos de programas sociales, para poder explicar un poco cómo en la economía se pueden dar las dos situaciones al mismo tiempo. Doctor, bueno, escucho, invito.
Permítame cabalgar sobre las ya conocidas cifras que nos presenta el experto de la mesa, el doctor Jorge Restrepo. Yo voy a hacer una lectura política de esas cifras harto conocidas. Y mi punto de partida es que este es un hecho de campaña más que un acto de gobierno. Si se tratase de un acto de gobierno conservador, ortodoxo, responsable, primero, debió darse hace mucho tiempo. Segundo, se debió haber dado de manera mucho más técnica. Tercero, se debió haber dado como las cifras macroeconómicas lo demandaban, de manera mucho más suficiente. ¿Qué veo yo? Que cuando usted le quita 5 billones de pesos de manera ultravenosa a la economía a través de la afectación directa de los contratistas del Estado que devienen y que devengan, perdón, su ingreso a través de contratos de prestación de servicios, es un mensaje político clarísimo en donde se le dice, ve, fueron los de derecha, fueron los congresistas allá en el Congreso que sin debate ninguno de la reforma tributaria, la llamada ley de financiamiento, hicieron de esto un caos. Y vuelven entonces con la tesis de amigo-enemigo, y el enemigo es el establecimiento, los partidos tradicionales, la gente sensata, las universidades, los centros de pensamiento económico, que advertían a todas luces que ese presupuesto no tenía la más mínima sindéresis técnica ni la más mínima motivación técnica. Y entonces, claro, ahí entra Cristo a padecer, y entra Cristo a padecer porque entonces el señalamiento...
El ministro del Interior, ¿no?
Ya lo estaba haciendo. Bueno, Cristo, de ese y otros Cristos, ¿sí? A decir que la culpa, claro, la tiene el establecimiento, los que hundieron la reforma tributaria y todo eso para hacer de este un hecho de campaña más que un acto de gobierno. Me parece que entonces el 2025 se estrena con esa bandera de campaña del señor presidente del alto gobierno. Estas cifras son pírricas, son insuficientes. Voy a dar dos o tres cifras que me las validará acá el profesor Restrepo. En el 2022, cuando el gobierno recibe el mando, recibía inicialmente un presupuesto con 398 billones de pesos, pero hubo tanta eficiencia fiscal promovida por el gobierno anterior y liderada por el doctor José Manuel Restrepo, todo hay que decirlo, que se subió a 410 billones de pesos. Es decir, el gobierno Petro se estrenaba con un superávit de recaudo fiscal de 12, cerca, aproximadamente, estoy en números redondos, cerca de 12 billones de pesos. Pero a pesar de todo eso, pasan 2 años y tenemos un proyecto de ley de presupuesto de 520 billones de pesos, en donde se les dice, de todas las formas, que está supremamente desfinanciado en un rango, voy a ponerlo en términos de promedio, de 30 billones de pesos. Conclusión, los 5 billones de pesos que se están trabajando hoy, que se están analizando hoy, no solo son insuficientes, sino que son una simple excusa para tratar de endilgarle el problema al establecimiento, llámese como se quiera llamar. Claro, y esa me parece
excusas,
que es una estrategia de campaña.
Esas excusas, un poco lo que yo veo es, ¿de qué sirven cuando realmente al final de las horas se le va a juzgar al gobierno es por su capacidad de cumplir y de implementar?
Si hubiese entonces, pasado lo contrario, nos diría no diría lo mismo, que estábamos entonces, en campaña.
No, pero ya estaba incumplido. Es que ya se fueron así. Es que no tienen la capacidad de cumplir. Esa es la tesis, digamos, que estoy tratando de administrar o de agenciar. Como quiera que no tienen la capacidad de cumplir sus promesas, que se sabían incumplidas,
claro,
desde la misma campaña.
Eso es un tiro en el pie. Entonces, de cara a año electoral.
No, porque le tienen que echar la culpa a alguien. Ese es el punto de quiebre que yo estoy tratando de notar. Es que hace 2 años no le podían echar la culpa a nadie porque estaban estrenándose. Pero ya cuando se demostraron incompetentes, dijeron,
no
es culpa del otro.
No está recibiendo su renta, cuando la gente no deja de recibir, digamos, esa promesa de valor, como digo yo, cuando se le está incumpliendo, pues que
le no le echan la culpa al gobierno, se la van a echar, el pulso político lo va a ganar Petro.
Pues el representante acaba de decirlo. La responsabilidad fue del Congreso por no haber aprobado la ley de financiamiento.
Ahora, y ahí es donde tengo varias preguntas, vamos por partes. Frente a lo que dice Becerra, ¿esa ley de financiamiento realmente solucionaba el problema
de los
30 claro, billones?
Claro. Pero 12 pero, billones.
Digamos,
pero es que no
30,
recaudaba
pero sí 12
billones. Esa ley tenía un recaudo de 6.
Pero me pregunto, Bueno, digamos que no solucionaba el problema de 30. Ninguna va a solucionar el problema de 30. Pero solucionaría un problema de 12. Estamos hablando de...
9.8 había sido el acuerdo 9.8, que se había
poquito,
hecho.
Pero no cargaba, de alguna manera no tomaba decisiones impositivas en el sistema tributario que terminaban afectando entonces los temas de crecimiento, los temas de pequeñas industrias, de regímenes sobre los cuales se soportan pequeñas industrias.
Había buenas ideas en esa ley de reforma tributaria, de ley de financiamiento. Por ejemplo, subía la tarifa mínima de renta, que no le gusta a mucha gente, del 15 al 20%, y bajaba la tarifa de renta del 35 y el 45 que pagan, por ejemplo, los bancos al 30. Al 30 de utilidades para las empresas. Es decir, tenía buenas ideas, pero no significaba tampoco, digamos, una dimensión como para resolver el problema fiscal, que estoy de acuerdo en lo que dice Rodrigo, que es un problema que se originó en unos presupuestos sobredimensionados, tanto en el 23 como en el 24, y en la adición presupuestal que usted mencionó, que se hizo al presupuesto del 22. Es que vale la pena decir que este es un gobierno que ha gastado mucho. Para utilizar la palabra que hizo famoso al expresidente Uribe, es un gobierno de derrochón.
No, pues, como le mencioné antes, subimos las rentas
y comprábamos almohadas de plumas de ganso importadas.
No, pero digamos que eso,
y embajadas por todo lado.
Podría uno decir que todos los programas de subsidios tuvieron aumentos iniciales que luego fueron imposibles de cumplir.
Claro, recuerden además el presupuesto del Ministerio de la Equidad, que también es billonario y que no se pudo ejecutar. Allí es donde hay que recortar, en esas cosas, desde las almohadas hasta las embajadas, hasta los presupuestos,
eso le iba a preguntar,
embajadas innecesarias.
Cuando usted dice que está mal enfocado y que por lo tanto es insuficiente, ¿usted tendría la posibilidad de decirle a nuestros oyentes dónde estaría bien enfocado?
Claro, se podría, por ejemplo, recortar, insisto, por ejemplo, en el Departamento de la Prosperidad Social hay nuevos programas que no se alcanzaron a ejecutar, por ejemplo, el de la renta a los jóvenes que están en situación de riesgo de violencia, eso no se pudo ejecutar. En el Ministerio de la Equidad hay mucho, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Transporte, por ejemplo,
en el
Ministerio
de
Comunicaciones. Claro, porque hay programas que no se ejecutaron, por ejemplo, de construcción de puestos de salud, donde hay billones de pesos que se podrían recortar y reasignar esos recursos a otro lado.
En otras palabras, se lo voy a poner porque estoy de acuerdo.
Es un problema de reasignación.
Lo que está diciendo el doctor Restrepo es no gastar en lo que habían prometido, sino gastar en lo que ya venía siendo ejecutado y que ya venía con una dinámica.
En programas
era
que
básicamente lo que se estaba pidiendo.
No ha logrado poner en marcha el gobierno, pues porque tiene dificultades para poner en marcha proyectos. Yo creo que lo emblemático ahí es el Ministerio de Equidad. Pero Diana me hacía una pregunta y es por qué en este momento, digamos, donde la economía está volviendo a crecer, el desempleo, como bien lo decía el representante Becerra, pues está controlado, o por lo menos está bajando levemente, ¿por qué en este momento austeridad? La respuesta, Diana, es porque no hay plata. Portafolio ayer tenía en su portada que el saldo en la tesorería que tiene en el Banco de la República, la Tesorería General de la Nación, no supera los 3.2 billones de pesos. O sea, eso es nada, eso es el menor saldo en 15 años. Esto no lo está haciendo, en resumen, para responder esa pregunta de Diana, el gobierno por virtuoso, por virtud fiscal, por virtud macroeconómica. Lo está haciendo porque le toca y le va a tocar hacer recortes más adelante. Está bien que haga este gesto de austeridad, pero no pasa de ser un gesto y no le resuelve los problemas fiscales. Ahora, preguntaba Diana si esto pone en riesgo incumplir la propuesta de cambio o los programas de cambio. Yo creo que no los pone en riesgo, pero esos programas ya estaban en riesgo de ser incumplidos o de que no hubiera unos resultados concretos para la ciudadanía de lo que propuso el gobierno nacional en materia de gasto, pero no por las razones fiscales, sino porque este gobierno ha encontrado muy difícil poder cumplir con lo que se le prometió a los ciudadanos, en particular esos grandes programas de cambio. Creo que uno de los que sí va a poder cumplir va a ser el aumento de la renta básica a un mayor número de personas en situación de pobreza que están en la tercera edad, a los viejos y viejas del país, como los llama el presidente de la República.
Ya volvemos con la pregunta que le tenía ahora. Para quienes llegan a nuestra audiencia, el Plan de Austeridad 2025 que ha compartido el Ministerio de Hacienda, aunque no se dictan recortes exactos, plantea modificación de planta de personal, estructura administrativa y gastos de personal cuando dicha reforma sea a costo cero o genera ahorros en los gastos de la entidad. Contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o sea, solo se celebran que sean estrictamente necesarios. Reducción de horas extras y vacaciones, arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sede, adquisición de bienes muebles e inmuebles. Con eso se tendería a reducir gastos de arrendamiento en instalaciones físicas. No sé si esto se refiere a las casas ostentosas de las que decía el presidente que vivían los embajadores. Prelación de encuentros virtuales y no presenciales sobre actividades que impliquen desplazamiento físico. Petro no viajará al Foro Económico de Davos. Viajes aéreos nacionales e internacionales de servidores deberán hacerse en clase económica o en la tarifa que no supere el costo de esta, a menos que sea de más de 8 horas. Y así sucesivamente. Hago una pausa, ya regresamos.
Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Regresamos en Hora 20. Hoy estamos hablando de este plan de austeridad que plantea el Gobierno Nacional. Estamos con Poli Martínez, con Rodrigo Pombo, Gabriel Becerra y Jorge Restrepo. Jorge, yo quería una explicación inicial para nuestros oyentes también, en el sentido de cómo entender que tenemos unas cifras macro importantes, una inflación a la baja, un desempleo a la baja, un crecimiento con una perspectiva positiva, y estamos discutiendo sobre la necesidad de unos recortes de un plan de austeridad porque tenemos un presupuesto desfinanciado, un déficit fiscal enorme. ¿Cómo se pueden entender estas dos situaciones en la economía?
Porque el presupuesto estuvo mal hecho. El presupuesto tanto por el lado de ingresos como de gastos. Es decir, se le puso una plata, se presupuestó un gasto en cosas en las que no podía el gobierno gastar porque no tenía la capacidad para hacerlo, programas que no había diseñado. Pero también había un problema en el presupuesto de ingresos. Recordemos que el presupuesto de la Nación del año pasado tenía unos estimativos de ingresos que dependían, por ejemplo, de que se pasara una ley en el Congreso para resolver mediante arbitraje y, digamos, negociaciones, deudas que se tenían con la DIAN. Era un presupuesto que estaba sobreestimado en términos del recaudo, exacto.
En 11 billones.
También se hicieron mal las tablas de retención en la fuente, entonces plata que se debía pagar este año, 2025, se terminó pagando el 2024 y así el 2023. Entonces había una cantidad de errores, digamos, de técnica fiscal, ahora que hablan tan mal de los tecnócratas, que llevaron a que el presupuesto no se pudiera cumplir, ni en ingresos ni en gastos. Pero además hay una razón de fondo en la que quiero insistir, y es que la plata al gobierno nacional se le acabó. Entonces, uno, pues, ¿qué puede hacer el gobierno? Salir a endeudarse. El gobierno sí tiene, a diferencia de nosotros, la capacidad de endeudarse hasta cuanto quiera, hasta cuanto el Congreso de la República le haya permitido, hasta cuando pueda conseguir esa plata en los mercados. El problema es que hoy en día esas tres cosas le están apretando al gobierno. Primero, la regla fiscal. Claro, el gobierno puede salir a endeudarse en lo que quiera, pero tiene que cumplir con el tope de deuda de la regla fiscal. En segundo lugar, los mercados están muy apretados. En Brasil, por ejemplo, hay una crisis fiscal hoy en día, una crisis fiscal que viene por la restricción de endeudamiento. Hoy en día a Brasil no le prestan. Y Colombia está cerca, no está en la situación de Brasil, pero no puede ponerse irresponsable. En una entrevista que dio a un medio internacional, el ministro de Hacienda claramente lo dice: este gobierno de izquierda no puede darse el lujo de no ser responsable fiscalmente porque los mercados nos castigan. Y en tercer lugar, tampoco puede, digamos, endeudarse internamente porque eso pone en riesgo los ahorros de las familias colombianas y de las personas que tienen su ahorro pensional ahí. De manera que esa es la razón que explica por qué no podemos ser irresponsables fiscalmente. Eso es muy parecido a lo que le pasó a Grecia y a Portugal por allá en el año 2015-2016. Ustedes recuerdan la crisis de la deuda. Y yo lo recordé en particular porque el presidente Petro se largó un trino de muchas páginas haciendo referencia a que nuestro ministro de Hacienda, el actual, tenía que ser como fue el ministro de Hacienda de Grecia en ese momento, creo que se apellidaba Varoufakis, si no estoy mal, que montaba motocicleta y era calvo y tenía una cabeza, una chaqueta de cuero como la del representante Becerra. Uh-huh. No sé, para los que nos estén viendo en video, no sé si el representante es calvo, pero bueno.
También soy calvo. Vale. Pero no soy economista.
Y Varoufakis lo que hizo fue todo lo contrario a lo que debió haber hecho en ese momento Grecia, que fue no haber sido austero. Por el contrario, el ministro de Hacienda de Portugal fue austero, pero de una manera inteligente. Él recortó el gasto de funcionamiento en salud, en pensiones, en educación y aumentó la inversión pública. Tal vez eso es lo que debería hacer el gobierno nacional en este momento.
Según ANIF, la ejecución presupuestal entre enero y octubre de 2024 se situó en 62.9, que está por debajo del histórico de 69.6. En particular, el presupuesto de inversión mostró un rezago aún mayor, solo 39.2 de ejecución. Yo me pregunto, digamos, ¿cómo puede impactar estas medidas que se están tomando en términos de un gobierno que se ha caracterizado por una ejecución baja? ¿Cómo va a impactar tener menos planta de personal, tener menos contratistas en la ejecución de políticas públicas? ¿Eso qué consecuencias tendría en el funcionamiento de la administración?
Hay algunos programas, solamente para terminar y responder rápido, algunos programas en que eso puede ser muy peligroso. Por ejemplo, en reforma rural integral, en la compra de tierras, en eso podría llegar a tener un impacto muy grande y en eso el gobierno tiene que ser muy cuidadoso porque eso es del corazón de la política pública del gobierno del presidente Petro.
Pero si hay en algún sector donde el gobierno se podía acabar el día de mañana y los balances serían extremadamente positivos, sería en el sector del acceso a tierras, tanto por el tema de compras como por el tema de formalización. Aquí ha habido realmente un proceso...
Sí, pues por eso está diciendo que ese es un aspecto, pero que no debería tocarse.
Pero uno podría decir en una lógica contraria que ahí es donde ha venido realmente presentando resultados contundentes, tendría una holgura y podría ser más riguroso, digamos, podría castigar más ahí, que creo que en parte lo van a castigar, y podría resolver más en otros sectores.
Ahí es donde me parece que uno debería tener claro qué es lo que hay que priorizar, lo que hay que priorizar en términos de cambio, en términos de lo que ha funcionado bien y acabar con lo que no ha funcionado.
Pero
doctora, no arregle lo que no está dañado.
No, pero yo quisiera...
No arregle lo que no está dañado.
Tranquilo que ayer el primer informe, el cónclave, fue muy favorable para el tema de la política de reforma agraria y el gobierno insistió.
Hasta nosotros en la oposición estamos felicitando.
Sí, estoy de acuerdo. Ahorita lo miramos también en el tema de las reformas, ahí hemos avanzado mucho. No, yo quería llamar la atención es que aquí se han dejado algunos interrogantes frente a por qué el gobierno ha actuado como ha actuado. El gobierno tenía un plan. Ahora, el gobierno tiene un mandato popular, que entre otras cosas, mirando yo aquí el sistema Sinergia, no está tan mal a la fecha como nos encontramos en términos de cumplimiento. De las 8 estrategias, hay estrategias que ya van en el 88.21%, por ejemplo, la estabilidad macroeconómica. Hay otras donde hay deficiencias, donde el ordenamiento territorial.
Eso ya lo hemos planteado, precisamente por eso, pero hay una situación muy compleja, es que tenemos déficit fiscal de 5.1 del PIB para 2025.
Y 3 billones de pesos en la caja, es que se les acabó la plata, el problema es eso.
Pero lo que quiero decir es que el doctor Pombo decía políticamente que entonces el gobierno prácticamente como que ha creado un escenario de caos en este tema para favorecerse políticamente. Yo lo que creo es que quienes desde septiembre dijeron que ni siquiera iban a discutir la reforma, la ley de financiamiento, y es que hay cosas que los ciudadanos deben saber, es que es muy incómodo para uno congresista saber que no se discute la ley de financiamiento, pero los 30 billones de regalías los aprueban a pupitrazo.
Pero
déjame decirle, es que son 30 billones de pesos en los cuales hay denuncias alrededor de 12 billones de pesos que se los están robando.
¿Quién?
Planeación Nacional presentó cómo a través de la creación de unos fondos mixtos hay unas entidades que se crearon con 5 millones de pesos y después terminan administrando proyectos casi de billones de pesos. Y a través de eso, los sectores políticos tradicionales sobreviven políticamente. Y aprobaron eso, para eso no hubo ni discusión.
¿En regalías?
Sí, en regalías. Y hay una denuncia en la Contraloría, en la Fiscalía, y es realmente frustrante en el Congreso de la República. Ahora, nosotros presentamos una reforma tributaria, pero bueno, en este Estado de Derecho la Corte Constitucional también hizo un recorte. La Corte Constitucional, por ejemplo, mochó el tema de las regalías, claro, que son 6.2 billones, si no estoy mal, para este año 3 punto algo. Y
eran inconstitucionales,
sí,
y se las había advertido.
Claro, entonces, ¿para qué están las...?
Pero ese es un debate, el gobierno, el presidente es respetuoso de los fallos, pero hay argumentos que consideran que no es así.
Pero ahora, dos precisiones, no, sí. Eso no es un recorte de la Corte Constitucional.
Exacto,
eso es que el Congreso...
Es que se cae en la Corte por la Constitucional.
Para el efecto práctico, fueron recursos que no pudieron ingresar.
Pues para el efecto práctico.
Es que nunca se debieron presupuestar.
Contraria a la Constitución.
Es que están legislando por plata ajena.
Pero es que una Corte Constitucional toma decisiones. En otro escenario y con otras condiciones,
la decisión
pudo haber sido otra y una decisión constitucional.
Muy difícilmente.
Bueno.
Y muy difícilmente porque la regalía era plata que no era el Estado. Entonces uno no puede legislar del Estado con plata ajena. Y lo que se le dijo una y mil veces es que la regalía, uno no puede sacar impuesto de renta de una regalía que le entra al Estado. Entonces yo le dije, yo soy minero, yo soy petrolero, me entra la regalía, se la paso al Estado y sobre eso me cobran 35%. No, es que esa plata es suya, yo simplemente la agencié, fui como un jugador de fútbol y la devolví y me cobran el 35%. Y sobre ese 35% de las enormes regalías, la Corte Constitucional dijo, oiga, usted no le puede cobrar impuestos, sobre todo el más importante de todos, que es el impuesto de renta de dineros que no son suyos. Eso fue todo el debate, digamos, en resumen.
Desde nuestra bancada y desde argumentos jurídicos también, habían otras posturas la Corte no acogió y que nosotros respetamos.
Pero yo le digo dos cosas, si me permite. Desde la oposición, y claramente soy de la oposición, veníamos festejando, pues la oposición no cerrera, no radical, no fanática, sino que reconocíamos ciertas cosas. Por ejemplo, dijimos siempre, el tema de reforma rural integral es un programa políticamente muy respetable, uno se puede oponer, pero es muy respetable, que obedecía a una promesa de campaña y que, digamos, de alguna manera se hacía, como les encanta a ustedes los progresistas, hablar de justicia histórica. Bueno, vale. Pero advertimos a renglón seguido que esas inversiones multibillonarias no iban a reactivar la economía. Si uno compra 12.000 o 100.000 hectáreas y las deja en tierra, eso per se no activa la economía, como en otros sectores. Verbigracia, el sector infraestructura, pagando el BR8, es decir, pagando las concesiones cuarta generación.
Que ha tenido entre uno otras de los recortes más grandes.
Exactamente. Transporte. Total.
1.3 billones.
Eso se activa la economía. Entonces dijimos, bueno, es legítimo que con 11 millones de votos un presidente reasigne los recursos, compre tierra que en un principio va a ser improductiva y no sabemos si en un final, pero en un principio sí.
Seguridad alimentaria.
Pero válido, listo.
Se llama,
se lo respeto
económica.
Y lo cerebro. Entonces usted me viene a decir ahora, recorten por ahí, pero no, todo lo contrario, es lo único que está medio funcionando. Y de cooperación del mercado, de cooperación de los terratenientes, del señor Laforí y sus ganaderos, etcétera, etcétera. Y otra anotación, a mí me parece muy importante decirle a los colombianos que ciertamente ya llevamos 2 años de gobierno, que todo esto se sabía y que cuando se decían a través de las voces más autorizadas que se debían tomar unas medidas, dentro de esas la más obvia y elemental, no generar falsas expectativas en la población. Eso de prometer y prometer y prometer cuando teníamos un país mega endeudado a propósito y por cuenta de un COVID era muy irresponsable. Y ahora se nos dice que queremos ser responsables quitando unas migajas, 5 billones de pesos a través de los contratos de prestación de servicios, que es la plática que le entra a cientos de miles de compatriotas. A mí me parece eso populismo. A mí me parece eso irresponsable, porque todo eso, señor representante, y se lo digo con el debido respeto, reconociendo las cosas buenas del gobierno, se sabía. Y lo que se hizo aquí fue generar unas falsas expectativas sobre unas mentiras cínicas. Y eso me parece que es incorrecto desde el alto
Ahora,
gobierno.
Ahora, si yo les preguntara a cada uno de ustedes, bueno, ya llevamos de alguna manera 2 días de un cónclave, donde la información que tenemos es el anuncio del plan de austeridad, donde tenemos la información de Laura Sarabia en el sentido de que todavía no hay grandes conclusiones en términos de salidas o de cambios en el gabinete, pero somos conscientes de que tenemos, la ley plantea que hasta el último día de febrero tienen tiempo aquellas personas que dentro del gabinete aspiren a presentarse en procesos electorales en adelante. ¿Cómo esas 48 horas, qué les dicen a ustedes de ese cónclave? ¿Cómo lo están viendo y qué expectativas tienen de posibles cambios en el gabinete?
Pues a mí me parece muy interesante.
No, pues a mí me parece importante. Siempre en estos puntos de gobierno hay esa reflexión de quién se queda, quién se va, o sea que no es nuevo. Aquí yo creo que lo importante es saber si las personas que se van, digamos, y que tienen nombre propio, como el ministro del Interior, han utilizado la plataforma del gobierno para después salir a hacer política, quienes tienen esa capacidad en este momento, y por el otro lado el gobierno, con qué personas se quedan que puedan realmente ejecutar y puedan hacer las inversiones y desarrollar los programas que no se han cumplido. Porque si no, entonces el mensaje es, estamos haciendo una cantidad de recortes, digamos, en los dulces, en las cosas más pequeñas, y no estamos haciendo ni las acciones realmente para implementar lo que está todavía en mora, ni puede que tengamos a las personas idóneas para hacerlo. Entonces yo creo que en este momento, si se fuera a hacer esos cambios, más allá de quienes se vayan para hacer política y obviamente defender también la gestión del gobierno, creo que tendría que ser un equipo de gente súper enfocada en ejecutar lo que no se ejecutó, porque más que ser este el momento de las restricciones, yo creo que es el de las frustraciones, y el país lo va a empezar a ver. Este va a ser un año muy complejo. En la segunda parte, ahorita pasamos a lo de justicia si quieren, donde ya realmente la campaña se va a desatar.
¿Usted esperaría, doctor Becerra, cambios en el gabinete?
Sí, yo creo que además es totalmente normal, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo en el que nos encontramos. Yo creo que el gobierno tiene que hacer un ajuste con los ministros y ministras que se quedan y los que lleguen, que se concentren en un aspecto que es su deber, cumplir el Plan Nacional de Desarrollo, que es su programa de gobierno que le ofreció a los ciudadanos y es su compromiso. Y creo que eso va a tener que hacerlo en unas condiciones adversas desde el punto de vista presupuestal, pero también hay que decir que existen condiciones en sectores que el presidente ha decidido no desamparar porque son parte de la esencia de nuestro proyecto político, donde se pueden seguir generando transformaciones. El tema de este periodo de la historia nacional es que no estamos en un simple recambio de gobierno, digamos, entre partidos tradicionales, sino que aquí hay una apuesta política que en un corto tiempo de gobierno ha querido introducir unas reformas estructurales, que 4 años seguramente a ningún gobierno le iban a dar, pero que yo creo ha venido introduciendo cambios. Para nosotros es importante avanzar en esas reformas y es sobre eso que los colombianos tendrán que votar en el 26. Si vale la pena seguir defendiendo una universidad pública, si vale la pena seguir defendiendo un sistema de salud distinto, si vale la pena seguir defendiendo un enfoque...
Pero doctor Becerra, yo me pongo a pensar, defendiendo una universidad pública con 500.000 cupos que no se cumplieron.
Que no tiene recursos.
Sí, defendiendo un cambio en un sistema de salud que está reventado.
Justo, no, pero miren, el sistema educativo se ha aumentado la cobertura, que habrá que mirar si alcanza a cumplir la meta al final, doctora Diana, pero que ha llevado el derecho a la educación
a familias que antes no podían llevarlo. Yo escuchaba un poco el comentario.
Oye, yo le tenía una pregunta. Sí. ¿El doctora Diana es porque usted me ve cara de doctora o es una...
Es entre el formalismo y, no, pero, y la cara, no.
Pero,
no,
no, pero yo sí le digo doctora por lo docto, no, porque usted, es que sí. El latinazgo es de docto. No, pero es de docto. No, es decir, de quien tiene la capacidad de enseñar porque tiene mucho conocimiento. No, no, no. Esa es la etimología. Entonces, es un honor.
Y a mí me encanta. Déjamelo, Diana, porque es que yo a veces no sé si el doctora es una manera...
Bueno, Diana, pero sí, yo creo que en el tema educativo hay una apuesta, y es una apuesta que yo hoy le puedo dar cifras de avances con relación a lo que teníamos. Hoy hay un énfasis alrededor de garantizar la educación como un derecho fundamental, cambiando un esquema en la financiación. Ahí lo que hay es una concepción distinta del derecho a la educación.
Pero se
y frente a eso la sociedad
tiene
que tomar
decisiones. Se me va a acabar el problema. Usted tiene un minuto para decirme lo
pero se quedó en concepción. No, no en realizaciones ni en hechos. Mire usted, algunos. En educación le deben 10 billones de pesos a las universidades públicas, de la gratuidad. Y
el déficit es de 18 billones.
En energía deben 7 billones de pesos a los prestadores, de los cuales son casi 3 en subsidios del año pasado. En salud deben 5 billones de presupuestos máximos. Los ministerios que terminen con deudas y sin realizaciones deberían tener un cambio, y no porque se vayan a la política. Y me estoy refiriendo al ministro de Minas y Energía, a la ministra de Educación y al ministro de Salud. Me refiero a aquellos que no lograron poner en marcha los nuevos programas y quedaron debiendo. Y cuando digo quedaron debiendo, fue que quedaron debiendo plata. Esos ministerios deberían salir. Y los ministerios que tienen problemas
esos
en
ministros,
ejecución...
Esos ministros, los ministerios
sí,
no.
Sí, los
ministros. Los ministros. Esos ministros y ministras deberían salir. De pronto eso es lo que se necesita. Una reestructuración del Estado.
Mientras lo
un Estado con una inflación del 121%, presentándola como un gran éxito.
Cambia el gabinete, yo tengo una pregunta para Poli, porque hoy el gobierno Biden ya en las últimas toma la decisión de sacar a Cuba de los países que promueven el terrorismo. Yo me pregunto si estamos en una noticia de un día, en una calentura, en una decisión que se puede revertir la semana entrante o que realmente va a tener... campo de acción, ¿cómo se lee?
Pues yo pensando como muy políticamente pensaría que esto es realmente un mensaje para Venezuela. La situación de Cuba es dramática, o sea, yo viví el periodo especial y esto está peor que el periodo especial. Entonces realmente es una cosa dramática cuando uno lo conoce. Pero más allá de eso, sacar a Cuba del grupo de países terroristas con una presión tan grande sobre Venezuela es empezar a darle un oxígeno económico y de acceso a Cuba, a la banca, al comercio, en fin, y obviamente a las personas, frenar una migración potencial que ya ha sucedido. Y creo que eso puede ser un juego interesante de cara a Venezuela, donde hoy en día hay 50 millones de dólares por las cabezas de los dos principales, digamos, dirigentes o líderes locales en Venezuela. Entonces creo que ese puede ser un elemento y también pienso que Trump puede regresar y cambiarlo. Pero en todo caso la visita del presidente electo, de Edmundo González, puede haber tenido esa conversación de por medio. Yo no creo que a estas alturas del partido simplemente sea como un embeleco de Biden para devolver la moneda que Trump había cancelado.
¿Usted cómo lo ve, Jorge?
Yo creo que esto es un mensaje principalmente para el gobierno Trump, para el gobierno entrante. Es decir, está planteando el gobierno Biden una pelea con que le va a tocar dar a Trump con digamos, la administración pública, con el Departamento de Estado en particular. Esto no son decisiones que se toman a la ligera, esto es un proceso que lleva mucho tiempo. Colombia, correctamente me parece, y en esto sabe mucho el representante Becerra, que ha, digamos, litigado por la causa de Cuba en el Congreso de la República. Usted preside el Comité de Apoyo a Cuba en el Congreso. Y esto ha sido un proceso larguísimo. Entonces lo que le está enviando es un mensaje Trump a Biden diciéndole, vamos a ver si usted devuelve esto. Es como una oportunidad para decirle, si usted quiere, radicalícese, pero va a llegar a una situación extrema.
Radicalícese o pare la radicalización, ya regresamos, pero no, mañana, porque ahora viene César Augusto Londoño.